Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agendá y probá.
Momento para Darwin, aquí en No Toquen Nada, columna, actualidad, noticias. Darwin, buen día, ¿cómo le va? Ay, que se tomó, me sonó un martillo.
¿Qué te dice? Discúlpeme, estaba tratando de me saludar, y usted ya me ha dado razón saludarla, y nadie se saludaba, amigos, qué lindo momento que vivimos. Espero que lo hayan disfrutado, ¿verdad? Hermoso. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, joven?
Bien, Darwin.
¿Cómo le va?
Muy bien, Darwin.
Y contentos, ¿verdad? Contentos. Bueno, todas las cosas de qué día de deportes ayer.
Hubo deporte, ¿cómo no?
Impresionante, mijo. Tuvo, bueno, no sé si se puede decir,
¿sí?
Porque está con el radar apagado, con el como el avión de los venezolanos iraníes, ¿verdad? Sí. La final de la Liga Uruguaya.
Sí, no,
terminó,
sí, es legal,
terminó exitosamente, señor. Sí, todo el tiempo bajo radar, una liga clandestina, la verdad, inmejorable, terminó a la misma hora, el que se jugaba a la misma hora, de la quinta final de la NBA, y que también una de las finales de la Liga Argentina, por si alguno
era más fanático
del quería ver
de
algo triste.
Capas de básquetbol,
exacto,
se jugó la última final.
Exacto, señor, ahí, bueno, no sé, yo no la vi, ya le digo, porque me gusta el básquetbol, y estaba viendo la final de la NBA, pero me entero que ganó Biguá, señor, sí, me entero que ganó Biguá, y que, bueno, se hizo pulsar Flowers, el estadounidense de Peñarol, no sé qué, ganó Biguá como por 30 puntos abajo, como para sacarle las ganas a cualquiera que se arrimara.
Sí, pues le sacó los 30 puntos en el segundo cuarto.
Sí, 60-28
terminó el primer tiempo.
Claro, pero sacó claro, el primer tiempo terminó con 30 puntos de diferencia, 32, y ya estaba eso. Ya
sí, estaba, bueno, como para que la gente se fuera en secreto, ¿verdad? Ahí, anónimamente, y apenas escucharon algunos bocinazos de Lita en Tel Aviv. Ayer cuando llegó la caravana bulliciosa del pato, y yo ni mire lo bien que estuvo organizada al final, que no me daba cuenta qué era. Digo, ¿qué es? Pero recién terminó el partido nacional, el Defensor, qué raro.
No era para vos.
Las 12:30 de la noche, ¿verdad?
Sí,
no,
antes, claro.
Y digo, ¿qué será?
Ayer se dio, yo uso lentes y no los tenía puestos, pero se dio una incidencia. Nosotros somos especialistas en, ¿cómo digamos?, en observar el partido a través del audio de la cancha. Ayer el Defensor Nacional, la verdad que me sorprendió porque no escuchaba nada, quizás el viento no venía para ese lado, pero desde mi hogar, en un momento, Darwin, y esto era para usted, estuve a punto de escribirle, pero
¿qué?
Se divisó la pelota. Y fue un momento explosivo. Se divisó
la pelota desde
vi la pelota,
balcón,
¿cómo la pelota, señor? Le digo, la pelota por
ahí, sí, ahí
la pelota,
bien.
La pelota fue tan alta.
La pelota, mi pila pelota.
Emergió por sobre toda la vegetación.
Justo estaba mirando para el tema de la luna, si era la ola de la luna, la luna si era la mañana, no sé qué, no sé, la pelota. Increíble, un homenaje al fútbol uruguayo.
¿Cuándo es la luna llena? Hoy, ¿no?
Hoy. Hablando de la
luna llena, amigo, no se pierda ella.
Bueno, ya vieron la pelota, ya vieron la pelota en casa.
Nunca hay luna llena, después nos quejamos porque nunca hay luna llena. Solo hay una luna llena para ver, amigos. Que no se les pase, porque son oportunidades únicas en la vida.
Perfecto.
De ver la luna llena, de disfrutar de la luna llena. Yo no pude disfrutar tampoco ayer porque era en horario, digamos, pseudo-laboral, ¿no? Para-laboral. De eso que uno tiene que hacer, que está trabajando. No puede disfrutar tampoco de la eliminación de Perú.
Bueno, también horario para laboral.
Yo muy disfrutaba, a muerte con Australia estaba. Estaba a muerte con Australia. Yo estaba desesperado porque ganó.
Raro, porque
ahora que ganó, yo lo puedo decir.
Perfecto.
Estaba desesperado. Yo soy mbappeísta, señora.
Usted le gusta.
En realidad,
el
Mbappé es darwinista, porque yo lo dije mucho antes que él, ¿verdad? Pero bueno, como internacionalmente,
tiene un poco más de visibilidad él.
Exactamente, es increíble, ¿verdad? Sí, sí. Es injusto que haya toda la visibilidad, amigos. Sí. ¿Ven por qué tenemos que trabajar mucho en eso como sociedad? Porque Mbappé tiene mucho más visibilidad que uno, y uno lo está diciendo desde mucho tiempo, esto que el fútbol americano perjudica al talento y a la estructura de los dos países que más no lo pueden competir a nivel mundial, que son Argentina y Brasil, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces Argentina y Brasil deberían pensar en irse de este lugar.
Sí, así como hizo Australia de pasar a jugar las eliminatorias en Asia, quizá Argentina y Brasil deberían pasar a jugar eliminatorias en UEFA.
Exactamente, señor. Y competir, ¿verdad? Competir, o jugar alguna de estas porquerías que arman ahí cada año y medio, ¿sí? Jugar la Eurocopa.
Nations Leagues.
Jugar, exactamente. No sé si Brasil, Argentina puede, porque los argentinos vienen de los barcos, como dijo Alberto. No sé si permiten un integrante de la selva ahí, en el coso, pero bueno, así que espectacular. Lo vieron el técnico. Sí, el técnico puso un golero,
sí,
ahí.
Sí, hizo la de Holanda en el mundial del mundial de Brasil, ¿no?
Sí, claro, sin tener sin tener la dificultad de la posibilidad por delante de tener que afrontar otra definición por penales, ¿verdad? Que fue lo que le pasó a Van Gaal. Fue que el éxito de su estrategia lo condenó en la ronda siguiente, digamos, ¿verdad? Porque no tenía más cambio para hacer en la ronda siguiente. Fue a penales también contra la Argentina y atajó el golero que todos sabíamos que los holandeses no querían que atajara. Por supuesto,
fue con handicap en contra.
No atajó ningún penal. El golero el que lo había vaciado de cualquier posibilidad de confianza la serie anterior, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, cuando se paró ahí adelante, no tenía una prestancia, una personalidad que uno dijera, le genera algún tipo de incomodidad al pateador argentino.
Todo, o sea, lo contrario, claro.
Y se comió los 5 goles, lógicamente, ¿verdad? Pero en este caso puso ahí un gordo de barba.
Sí,
un australiano pelado, gordo de barba.
Sé,
señor,
que mucha gente no vio ni un minuto del partido, pero después en redes sociales vio las imágenes del golero saltando, ¿no?
Sí, exacto, que hace como unas cabriolas, señor. O sea que es doblemente arriesgada la jugada, porque no solo ponés a un golero suplente faltando minutos para atajar la tanda de penales, sino que además es un idiota. muy
ejercer de idiota, ¿no? Entra con ese claro mandato.
Le falta, ¿sabes lo que me parece? Que viendo esto se me ocurrió que una buena táctica, después hay una o dos veces nomás, ¿no? En una o dos definiciones por penales, es que se pegue en la cabeza. Si usted ve que una persona se está golpeando la cabeza fuerte, se tiene que golpear fuerte, tiene que sonar, ¡pa! 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 Y va al fondo de la red, agarra un palo y ¡pa! Y se pega un brazo en la cabeza y se le rompe el palo en la cabeza, así medio va de Spencer, ¿no? Ese tipo de actitud. Y un poco se le cruza los cales para mí al patear.
¿Usted está proponiendo un fakir con guantes?
Exactamente, eso, claro, ahí está, eso, lo mismo. O un idiota que ataja penales, pero daño, sangre chorreándole por la frente, señor. Y es muy difícil patear en esas circunstancias, la verdad. Yo no sé si hay una mente lo suficientemente fuerte como para mantenerse concentrado en el objetivo de anotar el penal mientras un idiota se está pegando con un palo con clavos en la cabeza. ¡No! 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 Y me parece que es en situación extrema, ¿no? Hay que usarlo. Y con un golero suplente, porque no va a poder atajar el partido siguiente.
No, va a estar en tratamiento.
Exacto, lógico. Recuperación, ¿verdad? Porque hay todos los protocolos para las contusiones, claro, y todo eso que se usa ahora. Pero a mí me parece la gran estrategia, viendo este imbécil, ¿no? Se me ocurrió, debo decir que es una idea que viene a partir, es solo la extensión de lo que vi con este tarado que hace como unas cabriolas y va para atrás y para adelante y salta, poniendo en riesgo, la verdad, su integridad moral. Su integridad moral. Yo me imagino no tiene hijos el gordo de ese, porque...
Bueno, le salió bien al final.
La primera pega en el palo, adminículo.
Sí. Bueno, pero se le puede adjudicar a él el mérito, el efecto, de haberlo empujado adminículo. A Desvíncula, que anunció que no vuelve a
Desvíncula, la Desvíncula, se desvíncula. Sí, sí. Se desvíncula de la selección para siempre. Uh-huh. Y entonces, que se generó allí eso, era como una especie de bufón ¿sí? con muy poca plasticidad, porque a todo esto es como un gordo pelado de barba, ¿verdad? Es una,
un gordo flaco.
Bueno, sí, claro, grandote, ¿no? Sí, lógicamente. Sí, era. Pero tiene actitud de gordo pelado de barba, ¿entiendes? De que podría estar en un parque... de safari australiano, señor, en la, ahí con la
agarrando esa piña con los canguros.
Sí, allá no, uno parte de la seguridad, ¿entiendes? El vestidito con el uniforme ese de pantalones cortitos y camisa, no sé qué, y el gorrito ese australiano, ¿no?
Está bien.
Ese, y bueno, ellos pusieron. Ahí eso fue lo que pusieron en el arco y finalmente le salió, señor. Y nos ahorramos la presencia de Perú en el Mundial, ¿verdad? Que es fundamental. Lo que rompen los quinotos los peruanos, madre, el Mundial. O sea, no uno a uno, por la cantidad y el entusiasmo que tiene. Es irritante el entusiasmo que tiene. Uh-huh. Con las pocas perspectivas.
Claro, usted está pensando en un mes de su vida, exactamente, en un futuro cercano.
¿No? Y la verdad es que nunca hubiera dicho, pero me molestaron los peruanos en Moscú, me molestaron.
Y en Moscú hay mucho más espacio
eran
que en
muchos,
Qatar.
Eran muchos, estaban todo el tiempo, todos tenían la camiseta de Perú, todo el 100% de los hijos de la camiseta de Perú. Todos no se sacaban la camiseta de Perú, quedamos afuera en dos fechas, no llegaron ni a la tercera fecha, ya estaban afuera del Mundial. Y seguían, y al principio era
solo parecidos a
los peruanos, no sacan la camiseta, se quedan afuera, pero no sacan afuera. Y ya después era irritante, ¡sacate esa camiseta! ¡Burro, perro! Para mí,
son como una bacteria resistente, son de los que compran entradas ya para octavos de final. Exacto. Y van aunque hayan quedado eliminados.
Arman desastres porque te cagan todos los vuelos de avión, todo. Se compran todo el trayecto, digamos, como si fuera a llegar a la final. No vas a llegar a la final, no le saques entrada a los demás. Y entonces pues, hay que estar yendo a la reventa, todo.
Es algo que pasa con los mexicanos habitualmente en los mundiales, ¿no? Usted le pasó, claro, en Sudáfrica 2010,
sí,
¿no?
No, pero el mexicano, uno no lo puede evitar, ya sabe que no lo puede evitar.
El mexicano va por CONCACAF, va.
Y te compra todo el trayecto. Juega la final, ya te compra la finalísima contra los continentales de dos años después. Te compra todo lo que haya. Te compra todo el merchandising de la final con México llegando a la final, todo antes de que empiece, ¿verdad? Antes de que den el pitazo inicial. Bueno, así que no van a estar los peruanos.
No.
Van
los Aussies.
Una alegría. Sí, una alegría. Seguramente vayan australianos borrachos que terminan. Algunos van a ahorcar. Estoy casi convencido de que algunos vamos a tener la suerte de ver una...
¿Se puede consumir alcohol en Qatar?
Yo creo que van a hacer una amnistía.
Y yo supongo.
A mí me parece que... Qatar, ya lo dijimos, es el escenario menos propicio para hacer un mundial del mundo. Me parece que en Utah tiene más chances un mundial que en Qatar, señor. Porque por lo menos en Utah, para los imbéciles, después de ver los partidos y todo eso, pues, las mujeres pueden andar por ahí. ¿Me entiendes? Sí. No así en Qatar.
Bueno, creo que sí hay zonas de Qatar.
No está del todo prohibido el alcohol en Qatar, pero es ilegal consumirlo en la vía pública o estar borracho en las calles.
Bueno, vía pública en muchos estados de Estados Unidos también.
Se llama mundial.
Sí, exacto.
Consumir alcohol en la vía pública y estar borracho en las calles, eso es lo que se conoce como el folclore del mundial. Uno va caminando por el centro, sobre todo, y ve... gente de determinados países, 20, 25 personas cantando. Desagradable, ¿verdad? Una imagen absolutamente desagradable, pero parte del color del mundial. Así que todo eso no sé cómo van a ser para... me parece que podemos llegar a ver a algún australiano condenado a muerte, señor. Tengo esa esperanza. Mucho más que en peruano, que son... ya le digo, más perfil bajo, solo pero ahora más allá de que estén ahí adelante de uno siempre en la cola para lo que haya que hacer, siempre haya uno y todo, no sé cuánto, es un comportamiento mucho más sobrio el del peruano. A ver, en cambio con el australiano me parece que ganamos ganamos en intensidad y ganamos en acción.
Desde una interna familiar, no voy a decir el nombre por la duda, pero le comenta un oyente a propósito de su esposa que es colombiana. Mi mujer es colombiana y yo secretamente estaba deseando que quedaran afuera. El colombiano te compra todo también para el mundial, son infumables, ¿eh? Y son peor que los porteños en ese sentido.
Son malumean, señor. Maluma anduvo, bueno, lo robaron, todos. Ahora soy fue el bobo del mundial. El bobo del mundial sabe que ganó Maluma.
Es Maluma.
Sí, totalmente. Bueno,
después la joya,
Neymar, sí, le robó la joya.
La novia,
Neymar le sopló a la novia. Todo fue un desastre el mundial para Maluma. Fue espantoso el mundial de Maluma. Horrible el mundial que tuvo, pobre. Bueno, vamos a la parte del medio. Y vamos a la del avión.
Bueno, sí, inevitablemente.
No, pero no lo diga con ese.
No, está divino.
Es hermoso el
llegué
avión.
A la oficina entusiasmadísimo a hablarle a Ricardo, le escupí todo el avión porque
es
ya está.
¡Es hermoso!
No me había metido.
Tiene detalles.
Cuando el avión es espectacular. Es lo que tenía que venir después de la isla artificial para sacarnos la resaca de la isla artificial, señor.
Y tuvimos ahí.
Ya, nuestro rol ya es hermoso. Nuestro rol es un clásico.
Siempre.
Nuestro rol dentro del avión es un avión que no pasó por Uruguay. ¿Cuál es la noticia? No aterrizó en Uruguay. Es un avión que no sucedió, ¿entiendes? Un avión un avión que estuvo a punto, muy cerca de pasar por nuestras vidas, por lo que vendría a ser nuestro domo de la irrealidad, pero no.
No, se fue al escenario máximo del
claro, lógico, exactamente.
Fue atraído por el escenario
quiso
máximo.
Quiso venir para acá, quiso tocar acá y no. Nos pasó muy cerquita la irrealidad, amigos. Muy cerquita. Veníamos, además, ya le digo, insisto, veníamos una semana... difícil porque veníamos a estar estuvimos al borde de la extinción virtual, ¿verdad?
Tengo un momento divino, no importa, ahora cuando
un agujero negro.
Porque en Argentina, que me
un agujero negro de,
casi nos chupa una isla imaginaria.
Exactamente, casi nos chupa el dibujo digital de una isla artificial en Punta Gorda, señor, que iba a ser un agujero negro, casi nos extinguimos virtualmente. Estuvimos virtualmente extinguidos. Bueno, te digo, amigo, no es menor. Y bueno, y casi en esta casi se estaciona la irrealidad. Pero qué impresionante, qué momento. Estamos viviendo un momento ahí al borde, casi tocando ahí.
Está divino, porque además es general, obviamente, como todo en Argentina, la grieta. Después le comento porque es divino, porque para defender al avión, defender no, para tirarse unos con otros con el avión, de un lado, bueno, Venezuela, Irán, y del otro, este avión. No tiene nada que ver con Venezuela y Irán. Este es el que le llevaba cosas a Cartes, al amigo de Macri. Paró un Paraguay hace un mes. Con eso lo quieren defender a la
Bueno, en realidad, no sabía eso.
Después se lo leo porque no, me fui no, ayer, no. Ayer me divertí tanto que me fui a la grieta y digo, ¿qué dicen del otro lado? A ver, ¿cómo defienden? No, defienden que no tiene nada que ver con el terrorismo porque es más un avión que andaba en Paraguay levantando cosas de Cartes.
De cigarros,
Claro. Bueno.
Cigarrillo
previsto por el presidente de Paraguay, amigo Mauricio Macri, Horacio Cartes. Paraguay tiene mucha fama de que buena parte de sus ingresos vienen de contrabando de cigarrillos.
No es fama, son datos.
De Ciudad del Este, señor.
Así que tiene de todo el avión, tiene antecedentes.
Si te hacen pagar impuestos por una caja de cigarrillos de Ciudad del Este, te están cagando. Porque ¿para qué la hacen en Ciudad del Este, señor?
Bueno, ahora, parte del medio, ¿le parece, Darwin? Y venimos con el avión que está en este momento parado en Ezeiza, ¿no?
Pero que casi pasa por acá. En Ezeiza. Casi es una cosa que nos incumbe, amigos. Es impresionante, estuvo a punta de pasar por acá.
Aún Javier García.
Javier García está que está con el pecho inflado. No lo notamos, porque, bueno, es casi imperceptible el pechitito infladito de Javier García, ¿verdad? Pero está con el pecho inflado. Porque él fue el que evitó toda esta situación engorrosa, ¿verdad? Con una decisión dificilísima.
Miren, ya me manda una captura. Muchos oyentes dando información. En este caso, una persona que fue azafata, que es amante de la aviación y que todo el tiempo mira esos radares y capturas que hay en aplicaciones. Me manda una captura que, si es cierto, es una maravilla de la vuelta que dio el avión como dos veces en círculo cuando lo mandaron. Sabía bajar. Bueno, gracias también por la colaboración. A ver, viene Darwin a hablar de este avión que hoy en día está parado en Buenos Aires.
Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agendá y probá.
presenta Mercado Libre. Envíos a la puerta de tu casa gratis y en el día casi tan rápidos como Darwin para hacer chistes con doble sentido.
El avión, Darwin, ahí vamos.
Todo bien, bueno, lo que dice, entonces, pero no.
La isla, el avión.
Claro, no, todo, no. Sí,
¿qué cosa?
Estuve, nada, yo me voy para adelante, Darwin Soles. Porque le dije el avión, como el enano, porque relacioné, veníamos de la isla y vamos al avión.
Estuvo bien. pero igual, vio que hay un enano en la Argentina,
¿sí?,
que es especialista en aviones, ¿sí?
No sabía eso.
Uno se llama Franco Rinaldi, que tiene el nombre de tanguero.
Sí.
Y tiene aspecto de...
No, ni idea, ¿cuál idea?
Como en una
y versión. Es un enano, sí, claro.
Sí, es enano, señor. Es de crecimiento especial, no sé cómo es que le dicen ahora. Es
persona
de crecimiento moderado. Una persona
ciego, el enano es enano, después el enanismo es la patología, así que está bien, enano, enanismo.
Crecimiento, moderismo.
No, si no, no nos entendemos más.
Bueno, es un periodista de aeronáutica, o no sé si de aeronáutica o sabe de ello, enano, los argentinos, espectacular, ¿verdad? Como que ellos justamente vinculan la memoria emotiva que tienen los enanos y el avión, para cualquiera que haya vivido desde la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? El siglo de la convivencia, es brillante. Y bueno, dice, este es el especialista, este, el pequeño especialista, digamos, dice que el avión, él dice que tenía...
Bueno,
es un pequeño especialista.
No, eso no, es enano, pero no es un pequeño
especialista en aviones, grandes. Dice que el avión, que él tenía apagado el transponder, señor. Dice el enano especialista. El transponder es el coso que da como la señal para que te agarre el radar. Que con la identidad del avión, ¿entiendes?
Correcto.
Eso dice el enano especialista, dice que tenía apagado el transponder. Hay otros que dicen que no. No otros enanos, otros
especialistas.
Andan con las cosas en los aviones y eso, sino capaz que ellos.
Pero, ordenen un poco.
¿Cómo se transformó en una pequeña?
Ordenen un poco a la gente. Hay un avión de una empresa venezolana que lo compró una empresa iraní que está detenido en Argentina, pues no puede cargar porque ni Shell ni YPF le cargaron combustible. Y a partir de ahí se desataron una serie de conjeturas, hipótesis y demás, porque hay iraníes, había iraníes arriba.
Sí, y casi. No, lo importante es lo que está diciendo Joel, que se ve que es hincha de Ever y le da para atrás a Javier García, ¿verdad?
Lo
importante acá es que Javier García impidió que este avión aterrizara en Uruguay. Casi aterriza en Uruguay, amigo. Es impresionante. Y bueno, está con el pecho inflado, ya se lo dije. Probablemente no lo noten, pero sí, Javier García le dijo que no. Y es internacional, les estoy haciendo énfasis en esto porque él quiere hacernos notar que hizo su trabajo.
Claro, pero tienen las dificultades del héroe contrafáctico, ¿no?
Más que quiso el trabajo, porque le preguntaban si consultó al presidente y me parece que ahí se golpeó.
Dijo, no, lo decidí yo. Yo como ministro de Defensa ordené en virtud de esa información y los tiempos perentorios de toda la información que no se podía chequear, que retornara si no había una razón humanitaria y que no se autorizara el ingreso al espacio aéreo. Es una información que había recibido de agencias extranjeras que se volcaba al Uruguay y como la jurisdicción del Ministerio de Defensa, el responsable de tomar esa decisión soy yo, señor. O sea, la ley de derribos es para el presidente, pero la ley de no arribos es para el ministro de Defensa, señor.
No arribos.
Aplicó la ley de no arribos, señor.
Y bueno, la otra no se aplicó por suerte todavía.
No tuvieron, porque ese es posterior, por eso esta es la parte que decide él, y después el avión no se quiere ir y anda peloteando para ir, así que viene la ley de derribo, pero antes está la ley de no arribo, señor, y García le dijo que no, y hay que valorar el esfuerzo, ¿verdad? No de hacer su trabajo, de hacernos notar que lo hizo, y el orgullo que eso le genera, y que debería, me parece, a mí, derramarse sobre nuestros cuerpos, como la savia del árbol de la patria. No, es...
Fue un poco exagerado.
Es hermosa esa imagen. Es incompleta, pero hermosa. Como la esposa de Paul McCartney.
Ay, la
que es incompleta, pero hermosa. ¿No?
Sin comentarios.
Estamos de acuerdo. No, no, no le parece no, hermosa. No, a mí me parecía hermosa, linda, bacán, bellera.
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
Incompleta.
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
A veces pasa eso. Hay cosas que son así, señor. Y,
creo que se entendió.
Y bueno, y nadie, me parece a mí, ¿no? Que lo que hizo básicamente fue su trabajo, García.
¿Sí?
¿No? Como, ¿sí? ¿Qué? ¿Saben lo que es un avión cargado de venezolanos e iraníes?
Uh-huh.
Es una pregunta.
Sí, 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 viene para chiste.
Tiene un avión cargado de venezolanos e iraníes. ¿Saben lo que es un avión cargado de venezolanos e iraníes? ¡Un problemón! ¡Es un problemón, señor! ¡Es un problema en puerta! ¡Es un problema
más si el avión era
aéreo!
Una empresa iraní.
¡Viene aterrizando un problema! ¡Cualquier persona!
¡Es un problema con alas, Darwin!
¡Claro! ¡Un problema con alas!
¡Un avión de la empresa iraní!
¡Cargado de problemas venía, señor! ¡Cualquier persona que esté haciendo su trabajo con la mentalidad uruguaya de trabajo, que es que uno no quiere tener problemas, ¿verdad? ¿Para qué hacemos el otro trabajo todos, señor? ¿Cuál es el primer objetivo de un uruguayo cuando se levanta a trabajar? ¡Hoy no quiero tener problemas, señor! Y le dicen, está por aterrizar un iraní venezolano con 19 tripulantes que viene a cargar combustible acá porque Shell y YPF no le dieron, no le quisieron llenar el tanque en Aeroparque. ¿Y qué? ¡Sáquenlo de acá! ¡Sáquenlo! ¡No puede bajar acá! E hizo lo que hubiera hecho cualquier uruguayo, señor. No se necesita ser un experto, se necesita ser un uruguayo. ¿Entiendes? Para evitar ese problema. ¡Un problemón! Por medio del método científico de inferencia bayesiana me da una probabilidad de quilombo en puerta de 94%. Señor, es altísima. Es una combinación explosiva. Pueden traer uranio enriquecido en termos individuales.
¿No?
¿Adentro? ¿Pero cómo? Iraní venezolano, señor.
Sí, de una empresa iraní que le vendió a una venezolana esta aeronave. Ya venía con eso, ¿no? El avión, no los tripulantes en este caso.
No, bueno, pero los tripulantes también eran iraníes.
Claro, por eso, sí,
porque
era
que le estaban enseñando a volar, porque parece que no saben volar 747 los venezolanos. Uh-huh. Pero entre medio, mientras le enseñaban a volar, llevaban cigarros de Ciudad del Este, Aruba, llevaban autopartes, que me imagino que habrán traído de Paraguay, ¿verdad? De ahí ya han hallado las autopartes para Caracas de nuevo, y lo han tenido acá porque en Caracas no hay autopartes. En Caracas hay partes de auto nomás. Hay pedazos de auto que algunos circulan por bueno, el tránsito caraqueño, y otros ni siquiera consiguen eso, señor. Pero bueno... Entonces no es...
Son muchos, ese es uno de los puntos que está en discusión.
Claro, 19 tripulantes.
Para el avión de carga, aparentemente, por más que hay tripulación de recambio, se esgrime y demás, y que tengan todos licencias.
19 tripulantes. ¿Y adentro qué venía? Venía un guardián de la revolución. Y el guardián de la revolución, ¿qué tenía? Pedido de captura de Interpol. Es lo mismo que la nada. Siempre hay un guardián de la revolución. Más de 8 iraníes, guardián de la revolución hay, señor. Es así, 15% de la... pero en cualquier avión que tenga autoridades iraníes, iraníes cualquiera no. Pero si tiene algún tipo de autoridad o cercano a la autoridad iraní, señor, el 75% de los guardianes de la revolución tiene pedido de captura. Y en el 94% de 96-97% de las delegaciones de autoridades iraníes hay un guardián de la revolución. O sea, es altísimo el porcentaje que tengas un quilombo. Entonces te dicen, no, vienen, son 11 iraníes y 6 venezolanos adentro de un avión. Sabe volar aviones. Les está enseñando. Hay alguna autoridad y bueno, no tenemos confirmado, pero bueno, hay un guardián de la revolución ahí, llega. Eso sí.
Y algunos medios informan que es un homónimo 10 años menor.
Bueno, claro, puede ser un homónimo. Ese es el otro problema de los iraníes. Es lo que dijo Aníbal Fernández, señor.
Se llama muy parecido.
Es uno que es pariente del ministro del Interior iraní, y de otro que tiene captura, y tiene el mismo nombre de uno que tiene pedido de captura, que es un guardián de la revolución, no sé qué, pero ese es el otro problema de los iraníes.
Claro, la fiscal se toma 72 horas para averiguar si es o no es.
Claro, los iraníes son, y se llaman todos igual. Para nosotros se llaman todos igual.
Bueno, sí, para nosotros, como los
coreanos.
Está lleno
de homónimos, Irán, señor, es imposible. Pregúntele a cualquier persona que haya querido ser escribano en Irán. No se puede ser escribano en Irán, señor, es un quilombo, no hay manera posible. Entonces, este país es un homónimo, sí, que no es. Pero ya le digo, no era al final un guardián de la revolución, pero tenía el mismo nombre que un guardián de la revolución. Es lo que siempre terminamos en el mismo lugar, señor, que está lleno de guardianes de la revolución. ¿Entiendes? Y Venezuela Irán no es una mezcla étnica cultural con buena vibra, ¿no? Porque no tienen buena prensa.
Hoy por hoy no.
Por eso, debe ser divertidísimo, ojo. Sobre todo los venezolanos. A mí me gustaría compartir un asado con gente de Venezuela Irán, señor. La verdad, con una delegación venezolanís. Pero no para dejarlo sentar en un avión, ¿no?
Bueno,
no
sí.
Tiene una expectación internacional, pero no es como la combinación Timex.
No,
no, tiene un avión Timex. Déjalo aterrizar, no hay problema.
Sí, Argentina tiene ya su propia historia reciente, tanto con iraníes, que puede ser de los hermanos, como con aviones venezolanos y sus cargas. Tiene con todo una combinación los argentinos preciosa ya.
Sí, no, está todo el tema este, sí, bueno. Está el tema de las organizaciones judías, se pone, son muy paranoicos, como si alguna vez hubieran sufrido algún...
Además siempre, han sufrido los empates de la corrupción de la justicia, que tapa una y otra vez las investigaciones sobre estos temas.
Y lo entreveran y lo vuelven a resetear, arrancan de nuevo. Parece que eso, este muchacho Franco Rinaldi dijo, este evento reivindica la memoria del fiscal Nisman. Sin que sepamos qué quiere decir este evento todavía.
Pero
reivindica la memoria, está bien.
¿Es especialista en aviones?
Sí.
En aviones. Hay que... Beso,
se extendió,
dedo,
se extendió
el beso al dedo, le dio beso al dedo y wifi, hizo wifi ahí y le reivindicó la memoria, señor, la memoria RAN de Nisman. Bueno, pero por eso le digo, no es una mezcla que tenga buena prensa, ¿está? Para mí, en una época en la que tienen buena prensa las mezclas étnicas, alejadas, ya le digo, la Timex es un éxito,
sí, claro.
Ni hablar de la japerunesa.
Peruano-japonés.
Sí, claro. Es casi lo mismo, igual, ya lo hemos hablado de eso, amigo.
Y bueno.
Está muy vinculado, muy. Primera generación de peruano-japonés, ya no sabés si es más peruano o más japonés. Sabía eso usted, ¿no? Son las que más rápido se mezclan.
Mire.
La docena que más rápido se mezcla. Es muy fácil muy fácil de darse cuenta, señor. Cuando uno ve, por ejemplo, la colonia japonesa en Brasil, uno rápidamente se da cuenta.
Sí. Sí, bueno. Son más japoneses que brasileños.
Exacto, güey, más brasileño que japonés. Es muy fácil. Ahora, vaya usted a ver un hijo de una japonesa o un japonés y una peruana o un...
Sí, ahí es más difícil.
Imposible. Te lo trae el hijo ahí. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Más parecido a la madre peruana o al padre japonés?
Peruanés.
Peruanés, claro, ya también de japoruano. Es tremendo japoruano, yo qué sé, ya está, ya se diluyó. Ahí ya se hizo la mezcla perfecta, que no es reconocible ni una parte ni la otra, señor. De hecho, los japoneses y los peruanos es instantáneo. Primera generación ya es japonés. Es así, señor, japeruano. Eso es lo que quise decir. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, García fascinado con su función, señor. Y quiere que nosotros lo notemos, así que bueno, si me hacen el favor, notenlo, ¿está? Perfecto. 19 tripulaciones. Ojo, porque no es el último, García. El orgullo nacionalista geopolítico internacional también le brotó al ministro de Defensa paraguayo.
Ah.
Está igual, está eufórico, diciendo que fue él el primero que vio el avión y que le dio noticia al resto. Fue el que alertó a los otros servicios de inteligencia de la región sobre la situación de esta aeronave y de la empresa que fue sancionada por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos.
Después de que se había cargado en Paraguay.
Después de que se fue, sí, pero otra vez que volvió no lo dejaron entrar, señor. Bueno. Quiso volver a Paraguay, porque se había olvidado de los cigarros, es lo que pasa siempre.
Fue a comprar
cualquiera que sepa de cigarros sabe que te olvidás de los cigarros. Y bueno, se olvidó de algunos cigarros en Ciudad del Este, quiso volver y no lo dejaron. Hace 2-3 días, dijo, en 2 oportunidades se les negó el permiso, de sobrevuelo, ni siquiera lo dejaron pasar por arriba, de Paraguay. Y bueno, y entonces dicen que fueron ellos, señor, que el, pero quedaron completamente opacados por el no aterrizaje en Uruguay.
Es impresionante.
Es impresionante, o sea, es mucho más un no aterrizaje acá que un no aterrizaje Paraguay, me parece a mí. Creo que hemos salido ganadores en ese sentido, ¿verdad, amigos? El no evento se ha instalado con mucho más potencia y solidez en nuestro país que en el otro, que en el, nuestros rivales, ¿verdad? Nuestros rivales de siempre, Paraguay. Y bueno, Shell no le había querido cargar combustible por eso, porque tiene el departamento de tesoro de la época ahí. Cuando tienen que sacar la tarjeta, el avión parece que está de ahí te salta, ¿entiendes? Cuando va a pagar. Cuando va a pagar algo el avión, porque era el problema, era el avión, no era la tripulación, era el avión, señor.
Son empresas sancionadas por Estados Unidos.
Exacto, ahí está. Y bueno, y entonces dice que desde Paraguay había llevado los cigarrillos, valuados en $800,000, y solo en combustible se gastaron $300,000 para llegar a una carga de 755,000, alertó una fuente de aeronáutica. ¿Eso qué quiere decir? No sé, porque bueno, no tengo experiencia aeronáutica, señor. No sé si eso pasa todo el tiempo, ¿no? Quiere decir, son malos haciendo negocios, eso quiere decir. La sospecha es que traen, o sea, que es un la carga es que abajo de la carga viene gente, digamos, ¿no? Eso me parece que la sospecha.
Y supongo que sí.
Que la, que lo que cargan es gente, en realidad. Gente para acá y para allá que no podría andar por ahí así con tanta... no sé, ¿cuál es la sospecha?
hay algo raro.
Hay algo raro, sí, claro. Pero eso, volvemos a la inferencia bayesiana. ¿Por qué hay algo raro? Porque viene cargado de iraníes y venezolanos. Claro. Y se lo compraron hace 4 meses los venezolanos a los iraníes. Al tiempo liga, el que liga mal es Alberto, ¿no? Porque al tiempo que sucedía todo esto, Alberto estaba en Los Ángeles, en la cumbre, diciendo que era una vergüenza que no dejara entrar a Maduro a la cumbre. Y Maduro le agradece desde Teherán. 24 horas antes que pararon todo el chuto, una cosa, es un triángulo. Pero es de ligar mal eso, eso de ligar mal. Nadie puede preparar todo eso, señor. Eso porque liga mal, porque es así, porque se le descontrola todo, viejo, todo. Esa era la cumbre, la cumbre que no hemos llegado a hablar de la cumbre, nunca hemos llegado a hablar de la cumbre. Es una cosa de loco, la verdad. No sostiene el verosímil ni 5 minutos. Ya le digo, Alberto estaba diciendo esto y mientras tanto paraban un avión lleno de venezolanos iraníes, al tiempo que Maduro le agradecía por haber hecho el discurso que hizo desde Teherán. La incomodidad que había tenido Alberto esa noche. los argentinos, no sé qué, los barcos, y se fue a la mierda. los argentinos, los barcos, cantó una de Lito Nevia y ahí se fue. Y dice que, yo qué sé, la verdad que van ahí igual los líderes y hablan todos solos. Es impresionante las cumbres, es impresionante.
Sí, bueno, la calle Pau habló para una cámara. Una cámara.
Ni siquiera fue, claro.
No, pero uno se imaginaba quién estaba del otro lado y la verdad que no podía imaginarse quién estaba del otro lado.
Nadie. Ni Julita lo vio. Nadie. Julita está enojada todavía por el papelón que hizo hablando en inglés. No, te pagué el colegio.
No, lo tiró al mundo.
No, nadie. Otra vez, Chile, el proteccionismo, todo eso.
Yo lo vi.
Dejen de proteccionar,
Yo lo vi porque me pareció que era por la investidura, porque me pareció que éramos 7 u 8 que íbamos a mirar ese...
Que tenía que hacerlo como... Exactamente. Y bueno, ni Delgado.
No, ese no.
Ni a Delgado, por eso lo estoy diciendo, señor, que usted se puso... Ni a Javier García se puso a ver eso, señor, ese es un... Y eso, y entonces dijo que está apostando a la multilateralidad y no para de perder Uruguay con esa apuesta, ¿verdad? Y también a las relaciones bilaterales y a todo tipo de relación. Y dijo, Uruguay llega con una firme convicción de un mundo más abierto. Bueno, llega a destiempo Uruguay, ¿verdad? O sea, llega, le sacaron, si fuera un zaguero central Uruguay, ya tenía amarilla, tenía que jugar todo el resto del partido con amarilla, pues lleva destiempo, la primera lleva destiempo, están todos cerrándose. Uruguay quiere abrir ya el mundo, pero parece que el mundo es un
se va a abrir a vos.
Sí, claro, exactamente. Y necesita que los demás bloques y países actúen en consecuencia. Bueno, muy bien, anotamos. lo que dice el señor. Y todo eso dijo el otro presidente. Y después también, Alberto habló de cualquier cosa. También habló ANLO, le habló a Alberto. ANLO que ni fue, señor. Estuvo para la Argentina cristinista de la patria grande. Y un poco ANLO, pero no tanto ANLO, porque ANLO no fue, no estaba, ¿verdad? Entonces, y un poco Maduro. Y le habló a Maduro que estaba en Teherán en ese momento. Mi pregunta es: ¿quién cree en eso? Porque ya ni los merqueros creen. Perdón, quise decir los mercados. Ni los mercados creen en eso. ¿Entiendes? No genera ningún tipo de cambio de nada, ni siquiera en esos hipersensibles sobreactores de la humanidad que son los mercados. ¿Sí? ¿Qué necesidad hay de seguir poniendo a prueba una y otra vez el descrédito generalizado? Y salir airoso, ¿no? Ponerlo a prueba, conseguir más descrédito, reforzar ese descrédito popular y masivo, ¿sabes?
Ah, porque además se generan situaciones insueltas como reuniones bilaterales, no sé, de Uruguay y Brasil. Pero bueno, no tiene que dar cumbre a América, Uruguay y Brasil, para una reunión bilateral.
No, y Bolsonaro también tiró la suya. No vengan a joder a la Amazonia, no sé qué. ¿Viste? El inglés y el otro que se pueden meter a la Amazonia, ¿viste? Y los paparon. ¿Vieron tanto que rompen las pelotas que la Amazonia es de todo? No es de todo, mira. Bueno, nada. Eso, cada uno con lo suyo, y ahí le petó el sello, nada, ¿sí? Y al mismo tiempo el Muñe Biden está con una, le hicieron una corrida de fórmula para bebé, no es fórmula para ser bebé, no es que estén bebé leche de fórmula, sí, señor, sí. Para bebé, para niño, o sea, no hay, se acabó la leche de fórmula, hace 15 días que no hay leche de fórmula, señor, en Estados Unidos, porque no quieren importar. Entonces le generó un cuello de botella, no sé qué, las empresas de leche de fórmula, todo, un quilombo con los combustibles caros, todo, es más difícil de transportar, no sé qué, no hay. Y ahora se está comiendo una corrida de tampones. Es increíble, Muñe Biden. Una corrida de tampones, señor. No hay tampones. El tío Sam se quedó sin tampones. Esa cosa de loco. No, es impresionante. Y a todo esto se le está parando el otro muñeco, el de la inflación. De verdad que ese muñeco, una vez que agarra vida, olvídate. No hay chance, señor. Es una cosa insólita. Señor. Esa situación está muy... Imagínese la atención que pudo prestar a todo eso, ¿verdad? No, hay que comerse una corrida de tampones. Está fea para vos. Está fea para vos, no hay tampones, la cosa está feísima para vos, porque eso genera un malestar en el público femenino. Sí,
en las personas menuestruantes.
Discúlpeme, si no son femeninos. Las personas menstruantes, sí. ¿Saben cómo se ponen las personas menstruantes? con bastante razón, le diría. ¿Y saben cómo se ponen las personas que viven con las personas menstruantes? A mí me lo agregan. ¡Conseguir los tampones a mi mujer! ¡Conseguir los tampones a mi mujer! ¡Te preguntaba fuego esto! ¡La farmacia de mierda esta, dale! Sí, viejo. Una corrida de tampones, yo no sé si se vuelve de esa, ¿eh? No sé si se vuelve,
pero la de la leche de fórmula es terrible.
La leche de fórmula, sí. No, es solo el alimento de los niños, que no hay, no es tan grave.
Dice
de
Independent, el medio de Independent, que en busca de soluciones muchos padres han empezado a investigar en internet cómo elaborar ellos mismos su receta de leche infantil. Sin embargo, los pediatras le están diciendo que esas fórmulas pueden carecer de nutrientes básicos o incluso presentar otros riesgos que...
Sí, ya hay un Al Capone de la fórmula para niños. Te vas al mercado negro y hay uno que te la hace en una bañera, ya se está generando todo un sistema de mafia en Chicago, ya armaron. Sí,
la propia mafia blanca.
Exactamente, la mafia blanca, te dan la fórmula de leche, te la hacen en la bañera ahí, te la dan, la fórmula de alimentaria para los niños, ya tenés que ir a comprar fuera jabón, así, no sé cuándo, y ya,
líquida,
¿querés
en polvo,
tampón?
No.
¿Querés un tampón? Tenemos tampones también. ¿Querés un tampón? Corrida de tampones, no te puede comer la corrida de tampones. No te puede pasar nunca. Se te puede correr el tampón, pero no te puedes comer una corrida de tampones, ¿entiendes? No, si me corre el tampón, ya está bien. Pero una corrida de tampones, no. Es increíble. Le pasan todas. Muy oído, es una cosa espeluznante. Se va a comer una revolcada en las de medio término. Y
dice todo. CNN en español, la escasez de tampones es la pesadilla más reciente para las mujeres estadounidenses.
Ahí tenés. Que eran las últimas que estaban por abandonar el barco de Muñe Biden. No le queda nadie a Muñe Biden. Era una situación que le dan a las mujeres. El otro día le preguntaron a Aoc.
Sí, a Alexandria Ocasio-Cortez.
Preguntaron, dice, bueno, Biden, no sé qué, para la religión. No es el momento, dice. Y la vieja de la CNN, que era oficialista hasta hace 3 semanas la CNN, ¿verdad? La CNN era C5N. Hasta hace 3 semanas, era C5N de Muñe Biden. Pero ya se le traba la vuelta porque no aguanta más. Y le dice, ¿no me dijiste que sí? Le dice la vieja. Ay, no te dije que sí. Ella fue la imagen. Así está el Muñe Biden, señor.
Bueno, ahí se desvió por la Cumbre de las Américas, está bien. Y estaba en el avión, no sé si había terminado con el avión.
No, y la inflación. Y mañana va a hablar el de la Fed, señor. Mañana habla de la Fed.
¿Qué quiere decir eso? ¿Tasa de interés? Y
sí, ¿cuánto sube la tasa de interés? Y se está cayendo todos los mercados, todo, señor. Uh-huh. Le digo, y bueno, y va a hablar de la Fed, que vamos a ver que dice, a ver cómo controlan esto, porque esto estuvieron un año y medio negando la inflación y ahora se les despertó. Ya dijo que pidió disculpas, dice no la vi venir, reconoció su error un poco tarde, ¿no? Está 8-6 interanuales, está máximo de los últimos 40 años. Y ahora viene la segunda parte, que es la recesión. Suben los tipos de interés y terminan en la recesión, se clavan de pico, completo, el Muñe Biden completito, señor. Y sabe quién no tiene inflación, ¿no? Porque claro, porque ahora Estados Unidos se enfrenta a una situación que no sabe cómo es. 40 años sin inflación, nadie sabe lo que es la inflación, ¿entiendes? No sabe, que no entiende.
No, desapareció.
¿Entiende? Claro, se come una corrida de tampones, ¿qué pasó? Y todo se empieza a acumular, y ya se les escapó lejos, y van a tener que ponerle el freno de mano a la maquinita y subir los intereses y comer una recesión a vuelta tranquilamente, se revienta la calle a otra de piso. ¿Sabe que no tiene inflación? ¿Sabe que tendría que agarrar? O bien el Banco Central Europeo, que son otros que no saben cómo hacer con la inflación, o bien la Fed. Uh-huh. Bolivia.
Ah.
Bolivia. ¿Mire? Bolivia no tiene inflación. Tiene 3. Así en toda esta situación debe tener un 3, un 4 a reventar. Hace 25, se comieron todo. Un semifraude electoral con apagón y golpe de Estado después, y agarró Janén, y va 10 años en cana Janén, y 3% de inflación. ¿Pero qué mierda pasa acá, ya? Y bueno, dale Banco Central, dale la fe al presidente del Banco Central Boliviano. El presidente del Banco Central Boliviano hace 25 años que no tiene inflación, señor. Han pasado todo tipo de cosas en Bolivia, señor. Le llevan una Biblia, después un collar de ajo. No pasa nada, señor. Nada genera inflación en Bolivia, señor. Hecho, interino, presidente interino, delfines, aristócrata, aymara, llama, burócrata con suerte, burócrata sin suerte, Janine, que no sé qué hacía ahí, gente que pasó a tomar un café, quedó el presidente de Bolivia y después terminó preso. ¡Todo, señor! ¿Y por qué no se lo damos? ¿Por qué no le damos al Banco Central Europeo o el coche al boliviano?
El Banco Central Europeo.
Sí, claro, al presidente del Banco Central Boliviano. ¿Por qué no se lo damos? Sáquenle el premio de Nobel al burro de Krugman, que es el Víctor Hugo de Morales del Muñe Biden, y dénselo al boliviano, señor.
Sí, al Danilo Astori Aymara, que es el actual presidente boliviano, era el ministro de Finanzas de Evo Morales.
No, el presidente del Banco Central.
Específicamente el presidente del Banco Central.
El presidente del Banco Central, hace 25 años que es el mismo, señor. El presidente del Banco Central. El Banco Central, que es el que ahí es donde se cocina la inflación.
Bueno, una parte sí.
Sí, la que pone a funcionar el macaco, la que le da vida al macaco. Sin la, no se levanta el muñeco sin el aporte del banco, de los bancos centrales. ¿Ya? Este es el que sabe manejar la inflación. Este no se le despierta nunca el macaco a este, mijo. Póngalo, ¿por qué? Porque es boliviano. Bueno, está allí. Allí está el mundo, ¿ya? Con tecnócrata que no sirve. Momento de los tecnócratas. ¿Qué momento de los tecnócratas? ¿Qué momento de los tecnócratas? Todos inútiles, ¿ya? Todos inútiles, tiene una rosca Tiene una roca espectacular, señor, además. Ese es una cosa de loco. Esta, van de los... Lagarde fracasa en uno. Estuvo al frente del FMI, fracasó. ¿Y cómo la castiga? Pues nada, al frente del Banco Central Europeo. Ahora va a ser mierda el euro, se lo digo desde ya. Es parejita la vieja. Ya está en serio el problema de nuevo. Capaz que liga mal, pero le digo. Pareja. Pareja, un desastre la garra, pero otro, y después al otro que había fracasado del FMI, que era el 2, lo mandan al frente del BID. Digo, ríase de la roca de Beethoven Javier y de, ¿cómo era que se llamaba? Walter García y todo lo que tenían nombre de genio europeo con apellido más criollo, ¿eh? Ríase de todos ellos, ¿se acuerda? Que se iba uno y agarraba al otro.
Sí, la rosca central española.
Es un oyente que trabaja con bolivianos hace 26 años, y hace 26 años que el tipo de cambio es 6,96, con todos los gobiernos.
Amigo, el presidente de la central boliviano, es el mejor del mundo, pero ¿por qué no? Ah, porque boliviano, solo porque boliviano, y le dan Nobel a cualquier imbécil de Colombia, y de no sé qué.
Bueno,
no
sé,
burro, venga al llano, o a la altura, en el caso del boliviano, pero vengan a la economía, de verdad, háganlo, muéstrenlo, basta de papers, basta de paper, de preprintes. Mírenme este muchacho, este señor boliviano, 25 años presidente del Banco Central. No, la moneda no se le mueve, señor. La tiene ahí quietita, quietita ahí la moneda boliviana, señor. Los precios no se le escapan, nada. Es una cosa, es una maravilla, señor. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa entonces?
No estaba diciendo si hubo cambio de autoridades en el último tiempo. Después la verdad que no tenía ni idea.
Pero ¿de qué?
Creo que asumió alguien el nuevo director del Banco Central. Capaz que hay otro director.
No, cállese, imbécil. No cambia el director del Banco Central, boliviano, señor.
No, el que asumió igual, con amplios elogios a la anterior dirección, porque dice, durante 10 años hemos tenido probablemente la economía más sana de todo el continente.
¡Del mundo! Señor, del mundo, porque los japoneses tampoco tienen inflación, pero quieren tener y no pueden. Boliviano la tiene bien ahí donde tiene que tenerla, señor, la inflación, le digo.
Perfecto, ¿sí? Arrancamos con una crítica, bueno, la crítica no, un festejo suyo del triunfo de Australia sobre Perú.
Sí,
pero terminamos con una
de la mentira del fútbol sudamericano.
Y
podrido de esa mentira cancillerística.
Pero eso no es el fútbol.
Esa mentira barata del fútbol sudamericano, sensiblera.
Pero
¡ay,
puso
qué
a
duro que es el fútbol sudamericano! No, ¡es espantoso el fútbol sudamericano!
Pero terminamos con un pedido suyo que el presidente del Banco
Central. Bueno, Sudamérica, el Banco Central de Bolivia.
Eso, ahí está. Terminamos por ese lado, chavo Darwin.
Presentó Mercado Libre. Sacá el Darwin que tenés adentro y quédate en tu casa todo el día con el aire acondicionado. Lo que precises te llega gratis y en el día a la puerta de tu casa.